Un diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas. Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule. Eliseo Reclus 2250, Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe-Schule. Entrada oficial Italia. Mejor película internacional. 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Zeta Films presenta en la Argentina el gran premio del jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines. Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle.
Arta cere sacrificii, draga.
Arta cere orifici, draga.
Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar y las diversas emisiones de streaming también que están, pero entren a la página que es nueva y les va a encantar, es divina. Estamos muy contentos de esta noche de domingo, fría en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, de darles la bienvenida y tener un poco de calor al amparo del cine y también de lo que significa el cine y el diálogo con las artes, porque va a ser una noche de película, pero también eminentemente musical, como lo ha configurado este comienzo musical de la mano de ese dúo de manos increíble, increíble y soñado, que también remite a una película que marcó un antes y un después en el cine argentino y fue la plataforma de lanzamiento para un director que hoy es una marca registrada también del cine argentino. Y les voy a contar algo. Una anécdota personal. Yo conocí al director de La calle de los pianistas cuando todavía la película no se había filmado, era un proyecto. Tenía un gran amigo, y tengo un gran amigo que no está más en Buenos Aires, que era el cónsul de Suiza, Dieter Cavalieri, que hacía reuniones. Me dijo, mira Pablo, vení porque va a venir un joven que está haciendo un trabajo documental y me interesa un poco que conversen y que hablen un poco para ver qué le puedes comentar y demás. Bueno, llegamos ahí y Mariano Lante, el joven en cuestión, me dice, sí, estoy preparando un documental que tiene como protagonistas a Natasha Binder, Lil Tiempo, Marta Argerich, Karin Lechner, Aran Kiviek y Sergio Tiempo. Y yo dije, este chico está loco. Veníamos de la experiencia de Conversación Nocturna de Jorge Jot, todo el conflicto que había deparado esa película para la figura de Marta Argerich, y yo dije, esto es imposible, pensé cuando me contaba un poco lo que iba a hacer. Bueno, pero cenamos muy amablemente, nos despedimos todos muy amigablemente. Al año, creo que fue, lo encuentro caminando por el paredón del cementerio de la Recoleta. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo que yo. Mirá, voy a estrenar la película, la terminé y la voy a estrenar. Qué bueno, le digo ya, ¿en serio? ¿Dónde se estrena? En el Teatro Colón. Y yo dije, está loco. O sea, esto es toda una ilusión. Pero después la ilusión se convirtió en uno de los cierres más memorables del Bafisi, cuando al finalizar un memorable concierto de pianos, las dos grandes protagonistas de La calle de los pianistas aparecieron en escena y le brindaron al público en la sala principal de nuestro gran Teatro Colón un recital inolvidable. Así comenzó la trayectoria de Mariano Lante de manera pública, un director que ha logrado en lo que significa la marca del cine argentino una continuidad muy preponderante y también de la mano de la música, una marca de autor muy importante. Así que es un honor y una alegría muy grande, Mariano, darte la bienvenida en esta noche.
Gracias, gracias. Qué lindo recuerdo. No me acordaba que nos habíamos conocido en la embajada, la residencia de la embajada de Suiza.
Sí, así fue.
Qué lindo, lindo recuerdo.
Nunca te confesé en ese momento que pensé que estabas loco cuando me contabas todo esto, porque yo digo, es imposible, pero...
Es que no eras el único que pensaba que estabas loco y en un punto yo siempre digo que cuando uno se propone hacer una cosa como una película o alguna de las otras quijotadas que uno quiere hacer, sí, si uno la piensa dos veces no la hace realmente, porque si uno pone los hechos objetivos en un papel y hace los cálculos, y mejor no hacerlo realmente, pero uh-huh, pero bueno, gracias a que uno tiene esos impulsos un poco locos es que al final hace las cosas más valiosas.
Se cumplen 10 años de La calle de los pianistas. 10 años se cumplen,
sí,
¿y cómo ves ahora esa historia 10 años después? Y considerando lo que han sido las trayectorias, y ya eran las trayectorias de estos grandes de la música que habías retratado ahí.
Bueno, pasaron tantas cosas. La película queda como un recuerdo muy hermoso de todo punto de vista. Yo la hice con mucho mucho cariño y mucha ingenuidad también. Yo siempre cuento la anécdota que yo compré una cámara y me fui a Bélgica a tocar puertas a ver si me daban bola. Sin mucha noción. Y creo que es esa ingenuidad la que muchas veces da cierta frescura y cierta honestidad a las obras. Y después, bueno, la verdad que a mí es una película que me abrió muchísimas puertas y me metió en un mundo que es el mundo de la música clásica, y también más específicamente en el de filmar cosas.
Sí, porque perseguiste después con muchos
trabajos. Hice muchas cosas que no tienen que ver solamente con el cine específicamente, pero sí, sí sigo al día de hoy haciendo muchas cosas que tienen que ver con la música clásica y bueno, se transformó un poco mi mundo, ¿no? No solo, yo venía del mundo solamente del cine y la música clásica me encantaba siempre, pero después me inserté casi más en el mundo de la música clásica que en otros mundos en los que convivo este día a día, ¿no? Así que bueno, la verdad que pasaron tantas cosas. Después, la familia Tiempo se volvió mi familia también, porque después de hacer la película más que en el proceso realmente fueron divinos, pero después con los años yo los siento como si fueran mis primos o algo así. Y después, bueno, hubo más aventuras también con otros protagonistas de la película y la verdad que bueno.
Ahora, la pregunta del millón es, sí. ¿Cómo la convenciste a Marta en aquel momento para hacer?
A Marta, ¿cómo la convencí? Creo que fue a través de Alan Quick. Ajá. Que lo acabamos de ver. Y creo que en un punto se vio rodeada, porque en su momento todos los de la calle de los pianistas habían accedido y querían filmar la película. Y ella en un punto, bueno, si todos quieren, en un punto, bueno, okay, ¿por qué no? Sí. También esas inconsciencias. Uno, yo me mandé sin conocer a Marta, ni mucho menos, y accedió.
Eso es increíble.
Sí, sí, realmente, sí, sí.
Increíble.
Accedió también porque ella no le gusta ser el centro, porque está acostumbrada desde que tiene 10 años a ser el centro. Entonces, creo que el hecho de que ella no fuera el centro, y yo le expliqué muy claramente que para mí ella era, bueno, si bien es la figura rectora y es como el alma madre de esa calle, porque al ser la leyenda que es.
Ni hablar.
Que no era para nada el centro de la película. Después, de hecho, yo filmé un montón de cosas con ella que no puse en la película. Me gustó tratar.
Como este fragmento que compartimos,
sí,
¿no?
Este,
que no está en la película.
No, esto fue un bonus track que lo terminamos publicando en YouTube porque era divertido. Pero filmé un montón de cosas. Después la seguí en otras ciudades. Bueno, después hicimos otras cosas con Marta a lo largo de los años. Pero después me di cuenta que justamente por el peso específico que tiene ella y la atracción que tiene ella, era mucho mejor guardarla o retasearla un poquito y dejarla como una especie de fantasma, como que está y no está, hasta que al final la revelábamos. Entonces me parece que ella, yo en ese momento no sabía que iba a ser así, pero cuando le conté la idea, le conté que era una película coral. Después también, antes de que se transformara en una película sobre Karin y Natalia eminentemente, una película coral, una película donde yo investigaba cómo vivían estos músicos, qué era de su día a día, y eso es lo que le fui a contar, y que era muy honesto. Y entonces en ese sentido ahí creo que se hablando un poquito y no sé, me habrá visto joven e ingenuo.
¿Y cuántas horas de material te quedaron fuera?
Infinitas, no sé, la verdad que no recuerdo. Pero son decenas y decenas y decenas de horas. Porque cuando uno filma un documental así, que es de más o menos de observación, se podría decir, porque no tiene entrevistas, claro. no tenía tampoco, digamos, una estructura clara desde el comienzo, había mucho de prender la cámara y esperar a ver qué pasaba, ¿no? A veces había escenas de horas y horas, la cámara prendida y o ponía 5 segundos o no ponía nada. Entonces, la verdad que no sé, no sé cuántas horas hay. O sea, el dato está en algún lado, pero decenas y decenas.
¿Y te tienta volver a ese universo que quedó en archivo alguna vez?
No.
¿Pensás que ya como resultado final está bien? Sí. Más allá de lo convocante que son cada una de estas figuras, ¿no?
No, sí, además, incluso revisamos el archivo cuando hicimos en el Teatro Coliseo, que estuvo muy lindo, un experimento que se llamó Concierto para Piano e Imágenes, donde Karin y Natalia tocaron y yo preparé una puesta en escena con imágenes. Entonces ahí revisamos el archivo y había otras cosas que no habíamos incluido y las hicimos jugar. A mí me interesaba ahí la combinación entre la música en vivo, lo escénico y lo filmado, que son experiencias que repetí a lo largo de los años. Ahí lo revisamos. Así que no, ya está, ya ese mundo. Hay otros nuevos mundos por explorar.
Como los que vienen también igual de la mano del Colón, ¿no?
Exacto.
Donde estrenaste tu ópera prima, además.
Exacto. Sí, sí, sí. Sí, bueno, para contar al público que este año estamos produciendo junto a Mamá Húngara Live, que es la división de Mamá Húngara que hace experiencias en vivo, conciertos, eminentemente, y junto a Elisa Wagner y el Teatro Colón, estamos produciendo un ciclo que se llama Ciclo Aura, que trae a 4 de las voces más importantes del mundo, de la escena internacional, en 4 veladas únicas. uno en agosto, el 17 de agosto, arrancamos con Jonathan Tettelman, que es el tenor estrella norteamericano.
Ni hablar, claro.
El 14 de septiembre tenemos a Igula Khmechina, que es una mezzo revelación rusa. Y después dos grandes, esos son dos debuts que tenemos este año en el Colón, muy esperados, porque bueno, ya son figuras que vienen llenando teatros en todo el mundo, y bueno, el público, sé que el público conocedor del Teatro Colón nos está esperando, y el público que quizás no los conozca tanto se va a dar una grata sorpresa cuando los conozca, y esperemos que sean el primero de muchas visitas, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos dos grandes retornos. Tenemos a Lina Garancha el 20 de octubre y a Nadine Sierra para culminar el ciclo el 17 de noviembre.
Enorme.
Así que un programa, bueno, que va, digamos, realmente...
Muy bueno. ¿Y cómo surgió esta idea, además de convocar a estos grandes nombres de la escena internacional de manera consecutiva, y tenerlos además desde un lugar un poco dorado para el Colón? Porque lamentablemente, por cuestiones eminentemente presupuestarias, durante los últimos años, podría decir, no estaba esta permanencia de tantas figuras del plano internacional en el Colón, por una cuestión lógica de lo que significaban los cachés en dólares, todos los problemas de pago, que muchos no se han subsanado todavía, pero que algunos otros sí, pero la mayoría no, pero digo, sigue, quizás es un poquito más fácil que antes, pero sigue siendo muy complicado también. Pero digo, yo recuerdo, bueno, también fue un gran cineasta y un querido amigo, se cumplen 10 años de la muerte de Sergio Renán, y Sergio fue uno de los últimos directores del Colón. Me van a odiar todos los demás, pero no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo ni despectivo, sino de los contextos que pudo traer en su momento a las grandes figuras de ese momento. Estuvo un Rostropovich, me acuerdo, estuvo un Alfredo Kraus, estuvo una Sumijo, hubo nombres muy importantes en aquel tiempo. Sí, después no, se fue espaciando un poquito.
Eso, se fue espaciando, creo que han venido figuras.
Han venido, desde luego.
Pero es verdad que cada vez es más difícil. Personalmente, esta idea surge a partir de una experiencia que hicimos. Hicimos dos experiencias el año pasado con Mamá Húngara Live. Trajimos a Hera Hesang Park, que es esta soprano coreana maravillosa, con quien hicimos, yo dirigí un videoclip con ella, que lo filmé en el Teatro Colón. Y a partir de esta experiencia dijimos, bueno, sería una gran idea de poder estrenar este videoclip con ella en el Colón. Entonces propusimos el concierto al teatro, y el teatro, de una manera muy, muy generosa, dijeron por supuesto, porque bueno, Hesang es también una de las grandes exponentes de su cuerda hoy por hoy. Y hicimos un concierto que la verdad que fue muy hermoso, dirigió Marcelo Ayub, a miembros de la Orquesta Estable, y bueno, proyectamos el videoclip mientras ella cantaba. Todo eso lo filmamos para Deutsche Grammophon también. Fue una cosa muy, muy, muy hermosa. A partir de eso, esa fue mi primera experiencia produciendo un concierto en el Colón, aparte de las otras experiencias que había hecho más cinematográficas, ¿no?
Claro.
Y más tarde, el año pasado, también trajimos a Daniil Trifonov, que siempre lo admiré muchísimo. Es gran pianista ruso, ahora radicado en Estados Unidos. Y también fue una experiencia muy, muy gratificante, porque bueno, para mí traer a uno de mis ídolos, yo que soy tan, digamos, amante del piano en particular, era uno de mis ídolos, y cuando dijeron, bueno, hay una posibilidad de traerlo a Trifonov, dije, ya, hagámoslo ya, mañana.
Claro.
Y bueno, lo hicimos, también el teatro se llenó, y creo que, no es porque lo haya producido yo o nosotros, creo que fue uno de los grandes conciertos del año pasado. Y a partir de eso, entonces, la verdad que se generó una relación con el teatro, en la que el teatro se empezó a abrir a coproducir con empresas privadas, y en la que creo que se arma un matrimonio virtuoso entre lo estatal y lo privado, en la que podemos ofrecer al público argentino estas estrellas este año. Y nosotros teníamos ganas de lanzar un ciclo más que conciertos aislados, y ahí surgió la asociación con Lisa Wagner, que para quienes no la conocen es un poco una leyenda en el mundo de la producción,
claro,
de la música clásica. Ella durante, no sé, muchos años le manejó la agenda Pavarotti en Exacto. América Latina, y a, no, sobre todo en la lírica, pero no sí. solamente en la lírica, ¿no? Pero específicamente
bueno,
en la
Pavarotti
lírica.
Bueno, Pavarotti vino al Colón pues, de mano de su mano hace un tiempo.
Sí, sí absolutamente. Sí, sí. Y bueno, y no solamente, y, bueno, creo que el nombre que se les ocurre en la lírica es nombre que Elisa, sí. Elisa este, trabajó y produjo un concierto. Así que, bueno, es un privilegio también trabajar con ella, con toda su experiencia. Y, bueno, ella está radicada en Nueva York, entonces nosotros estamos acá. Y bueno, así que trabajando con el Colón, que la verdad que aprovecho para agradecer la apertura y la generosidad de todos los equipos del teatro, que son una maravilla. Porque lo que quieren es, como nosotros, ofrecerle al público argentino algo de Bien. Valor. Algo trascendente y justamente por eso están abiertos a gente que ama esto, como nosotros, que realmente amamos la música y amamos estas estrellas y, bueno, queremos regalarlas y ofrecerlas al público.
Excelente. Entonces, para que la gente vaya preparando, entrando a la web y comprando sus entradas, vamos a... No hace falta seducir a nadie con los nombres que ha dado Mariano, pero vamos a aprovechar para compartir un grato momento musical con el primer invitado de esta serie, que es Jonathan Tettelman, y vamos a ir a un momento inolvidable de Tosca, de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica y de la mano de la grabación de la Deutsche Grammophon con la Prague Filarmonía y la conducción de Carlo Risi. Vamos a ellos.
Diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas. Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule. Eliseo Reclus 2250 Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe Schule. Entrada oficial Italia. Mejor película internacional. 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Z Films presenta en la Argentina el gran premio del jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines.
1, 2, 3.
Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle. Z Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, ¿y qué versión, no? Realmente la que acabamos de compartir, increíble, memorable, única. Recuerdo en lo particular que tuve la ocasión de cuando estaba en Roma, de ver una versión de Tosca que estaba haciendo Marcelo Álvarez, enorme, tenor argentino, de una proyección internacional incomparable, y me había invitado a la Ópera de Roma porque estaba la apuesta que hacía nada más y nada menos que Franco Zeffirelli de esa Tosca. Imagínense, Roma, era el Castel Sant'Angelo, estaba a 20 pasos y estaba en la escena, era una cosa increíble. Y me dijo, venite después que te lo presento al maestro.
Wow.
Sí, pero no salió todo muy bien porque el maestro estaba muy enojado de Zeffirelli, pero tenía un carácter bastante volcánico, y había un detalle, creo que era una pavada, que era unos paneles que no habían tenido una sincronicidad para una apertura al final de la apuesta entre uno y otro, había quedado uno, no sé, nadie se dio cuenta de lo que pasaba, menos él, y estaba hecho una furia. Entonces le dije, maestro, qué honor conocerlo. Y me dice, qué vergüenza que usted vio esta representación. No. Ese fue el encare de Zeffirelli. Yo le digo, mire, maestro, me parece memorable. Dice, sí, memorable es el bochorno que he pasado. No sé si se dio cuenta de lo que pasó en el cuarto, en el tercer acto. Mire, no me di cuenta de nada, le digo. Estuvo increíble, yo estoy extasiado.
¿Pero era un estreno?
No, era la reposición
era
de
la histórica tosca.
La histórica tosca de él.
O sea, y él seguía yendo a las representaciones, sí. Y si había un detalle mal, se ponía mal.
Sí. Wow. Sí. Así era Franco Zeffirelli. Y así que qué recuerdos que trae Tosca, y no sé cuál será el repertorio de Dettelman en esta ocasión, pero bueno, es uno de sus grandes trabajos, ¿no?
Hay un montón de cosas distintas, porque tiene desde grandes arias del repertorio operístico y tiene también canciones más del repertorio popular.
Exacto.
Entonces, hay Bellini, hay Massenet, hay Puccini.
Qué bueno.
Hay un El Lucheo en la Stelle. Eso obviamente había tenía que poner, él es obviamente pucciniano y específicamente Tosca es un rol que le sale increíblemente bien. Uh-huh. Pero también de ahí tenemos Tosti, hay otras canciones del mundo como hispánico, hay un Granada por ahí, hay un Sorozábal, bueno, hay intervenciones del piano con Michel Legrand y Nino Rota. Hay una combinación que creo que va a satisfacer tanto al melómano más exigente como quizás al público que quizás no habitualmente ve este tipo de recitales. Así que me parece una combinación muy linda.
Totalmente. ¿Y sí. Esta idea se mantiene con respecto a los otros invitados o hacen un repertorio más tradicional en algunos casos?
Son en general son combinaciones entre grandes arias. O sea, en este... Como sucede que bueno, Lina Garancha no viene cada 15 minutos o Nadine no viene cada 15 minutos a la Argentina, entonces hay ciertos hitos del repertorio que la gente quiere escuchar, entonces creo que también los artistas quieren darle al público lo que piden, entonces tenemos esos grandes hitos de repertorio operístico, grandes arias así icónicas, pero también todos hasta ahora los programas no están todos definidos, pero está el programa de Aigul ya publicado. Uh-huh. Y también tenemos canción, también hay algo de música de cámara, hay algo de canciones de repertorio popular y grandes arias de la cuerda de mezzo.
Qué bueno.
Así que
aparte de Elina Garancha tiene también un disco dedicado también al repertorio ligero, que es increíble.
A esta altura no sé cuántos discos habrá hecho Elina, canta increíble tango, o sea, sí, absolutamente. Así que vamos a ver con qué nos sorprende Elina, todavía no, su programa no está publicado, pero ya estuvimos ahí pispeando un poquito y creo que va a dar que hablar.
Y contanos un poco, ¿cómo es la trastienda de estos grandes nombres? ¿Cómo? Digo, porque vos aparte de ser un gestor en esto, sos un melómano y por lo tanto también un fan. Hay una parte del fan que uno no puede omitir.
Absolutamente.
Digo, absolutamente. Yo soy un crítico de cine, pero cuando lo vi a Zeffirelli, digo. Y hay una parte de un fan que uno no puede dejar tanto de lado. Y tiene que, por otro lado, mostrarse un poquito más profesional también en algunas cosas así.
Sí.
No sé, ¿cómo te vinculás con ellos y cómo es la receptividad que también encontrás en estos grandes nombres? ¿Se ajusta el modelo del divo, de la diva del bel canto, o es ya un trato más horizontal?
En estos nombres en particular, por ejemplo, todavía no tuve tacto directo con todos, por ahora maravilloso, porque también el trato lo lleva más Elisa, que trabaja con ellos más cotidianamente, pero el poco trato que tuve, el otro día tuvimos una larga charla por videollamada con Nadine, y es un encanto de persona, y es de una sencillez y una amabilidad. Yo creo que en general, la época de los grandes divos y divas, como también sucede en el cine, me parece, los directores así, con estos temperamentos vulcánicos, cada vez van mermando, ¿no? Y creo que hay una especie de... No hay tanta permisividad para malos tratos o para destratos. Creo que la gente cada vez es un poquito más llana y más humana. Y en este caso, hasta ahora, toco madera, todos los grandes nombres con los que he tratado me han tratado con una sencillez y una humanidad notable. Tal es así que, bueno, después cuando me llegué a ser amigo de aquellos que yo admiraba, uh-huh, después a veces me freno y digo... Ah, cierto que soy fan de esta persona, además, ¿no? Como que después quizás voy a un concierto, no sé, me pasa, no sé, por ejemplo, con Alexandre Tarot, que siempre fue uno de mis pianistas preferidos, uh-huh. y yo cuando salí un disco de Alexandre, para mí era como un evento del año, y me ponía a escuchar y lo hablábamos con nuestros amigos, y de repente un día me preguntan si quiero hacer algo con él, y digo, por supuesto, digo, lo que sea. Y después cuando me hice amigo de él, claro, es un amigo más y es un divino y nos mandamos WhatsApps sobre cualquier pavada y después lo voy a ver un concierto y digo, es cierto que sale Sontago, como que ahí me acuerda el nivel de artista que es, o con Sergio Tiempo o con quien sea, ¿no? Así que yo creo que no, la verdad que es un trato muy, muy cotidiano que al final uno va...
Y ya que hablamos de esto, ¿esto puede ser el prólogo para una regia de alguna ópera, algún proyecto meta cinematográfico operístico que también los convoque y te convoque? ¿Hay algo de eso que también puede estar en Génesis?
Algo puede haber. Estamos en charlas ahí con algunos de estos artistas. Uh-huh. Nosotros como desde... Mamá Húngara es una productora de cine, de publicidad, de contenidos. Entonces esa es nuestra Génesis. Y entonces uh-huh. a todo lo que hacemos, ahora incluso desde esta nueva unidad que se llama Mamá Húngara Live, le imprimimos un lado audiovisual. Así que estamos, sí. No puedo develar mucho ahora, pero vas bien rumbeado. Hay proyectos.
Entonces te esperamos cuando sea la realidad de los acontecimientos para hablar un poco de ese futuro. Que por otro lado le va a hacer muy bien, creo yo, a la cultura argentina. Porque tenemos una de las casas de ópera más importantes a nivel mundial.
Absolutamente.
Y de manera histórica. Los argentinos muchas veces no tomamos conciencia de lo que significa el Teatro Colón.
No.
Eso es increíble. Cuando uno piensa y se da cuenta en el mundo la importancia del Teatro Colón y por ende de lo que significan las estructuras de formación de música académica en la Argentina, digo, es incomparable la proyección mundial que le da al registro. Y por otro lado, no hemos cuidado justamente ese registro de una manera tan consuetudinaria como lo ha sido la presencia de las voces. Sí, el Colón tiene un archivo histórico muy importante que ahora está, por suerte, en difusión digital a través de la página web. Invitamos a todos porque hay grabaciones increíbles. Pero digamos, no tenemos esa cuestión de como el Zeffirelli haciendo Tosca o esas películas que se hicieron en otros países o esas filmaciones, esos registros de las grandes casas de ópera con grandes nombres, digo, porque no solamente Zeffirelli, hay grandes directores que se han dedicado a hacer ópera en cine.
No es fácil porque, digo, hablando del registro particularmente, que es algo que a lo que yo me he dedicado este último tiempo también, acá y en Europa, eminentemente, porque... la realidad es que el mercado de este tipo de filmaciones no es enorme, o sea, no hay tanta demanda para esta clase de filmaciones, y filmar cualquier cosa es muy caro. Entonces, no es tan fácil alinear los incentivos y los presupuestos como para lograr filmar de una calidad, en una calidad realmente interesante y con cierto nivel de arte, ¿no? Es decir, no solamente que esté técnicamente bien, sino que tenga algún tipo de propuesta artística desde la realización. Eso es muy difícil, pero está siendo difícil también en Europa.
¿Es muy difícil la puesta en escena con respecto a lo que significa filmar una ópera?
Bueno, filmar una ópera es yo nunca filmé una ópera, siempre filmé concierto de orquesta, concierto de cámara o solistas, ese tipo de cosas. Filmar una ópera tiene muchísimos desafíos. Después hay maneras distintas de filmar una ópera, ¿no? Uno la puede filmar, digamos, bueno, como le hizo Bergman, digamos, especialmente para la cámara, o filmar un espectáculo. Sí. Lo que se hace habitualmente es filmar el espectáculo, como hacen el Met. Es técnicamente muy complicado, hay que poner muchas, muchas cámaras, hay que tener un equipo enorme, hay que tener un equipo de... Generalmente cuando uno filma un concierto tiene un asistente musical, que es el que va leyendo la partitura en vivo. Uh-huh. En ópera son dos o tres, ¿no? Realmente es una coordinación muy, muy grande que hay que hacer para hacer algo realmente que le haga justicia a lo que está sobre el escenario y que no se sienta una versión disminuida entonces sí, es algo que en Argentina es algo que nos debemos por ahora. Pero bueno, el costo es tan grande que también tiene que aparecer el mercado también que lo necesite.
Exactamente.
Así que bueno,
no es un buen momento para hablar del cine argentino, pero digamos, si cuando sea un buen momento, esperemos que muy pronto, También es un muy buen tema poner sobre el tapete nuevamente la inclusión de, ¿no?, de la música clásica en las películas, porque la Argentina del cine de los grandes estudios tenía un modelo muy instaurado donde se ponía mucha música clásica. Estaba Juan Ehlert con su orquesta que grababa para Sonofilm. Digo, había orquestas de los estudios, claro, y grababan composiciones de música clásica para muchas películas, sobre todo las que revestían en temáticas históricas, ¿no? Pero, digamos, esa es una senda que también se perdió completamente. Y quizás sería bueno reencauzarla porque en el mundo se sigue grabando y se sigue haciendo.
Sí, también costó, muy, muy costoso y bueno... son todos grandes desafíos, ¿no? Porque convocar toda una orquesta con, para poder grabar una composición original, hoy por hoy se hace mucho con digitalmente, ¿no? Se hace con samples de orquesta, que la verdad que cada vez son mejores, pero uno sabe, bueno, quizás alguien que está muy acostumbrado a lo que es la acústica de una orquesta de verdad, se nota la diferencia. Pero bueno, lo que se hace mucho en Hollywood incluso es se contratan orquestas de Europa del Este, se hace mucho eso, ¿no? Y se graba por Zoom. Tengo amigos ahí, compositores, que hacen eso y graban, le dan una hora, dos horas de una orquesta en Bratislava, y es una orquesta espectacular porque son los músicos de la ópera. Y bueno, y esa es una manera de ahorrar dinero, porque eso mismo, si uno lo hiciera en Los Ángeles, es imposible. Entonces, incluso también en Hollywood, también es algo costoso, y que esa idea de, bueno, de entrar en un estudio como y uno tuviera ahí a Leonard Bernstein ahí, y la conversación, ¿y qué te parece si acá hacemos un rubato? Digo, eso no existe más, debe existir solo para Christopher Nolan y Hans Zimmer, debe existir. Después, el 90%, 95% incluso de Hollywood hacen ese tipo de sesiones de orquesta hiper timeadas en las que tienen que sacar una hora y media de música en tres horas. Pero bueno, estamos hablando de tener 80, 90 personas y no 80, 90 extras que tienen que en una tribuna hacer así. Son 80, 90 músicos de primera categoría, más los técnicos, más el lugar, los instrumentos. Bueno,
recordanos cómo es el tema de las entradas y las fechas, sobre todo. Bien, quizás los meses.
Tenemos un concierto por mes, uno en agosto, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre. Y arrancamos, ya están a la venta las entradas de Jonathan Tettelman el 17 de agosto. Este tenor estrella que viene por primera vez y que debuta en Argentina. Yo creo que quienes no ya conocen el nombre de Tettelman lo saben, pero quienes no lo conocen, creo que en 10 años van a decir: yo estuve en el debut de Jonathan Tettelman, porque es alguien que realmente viene haciendo, teniendo éxito tras éxito en todos los teatros del mundo, y está en el punto de momento de despegue, ¿no? Es todavía muy joven, ¿no? Pero sobre todo para un tenor, ¿no? Pero creo que va camino a convertirse en leyenda. Así que los invitamos a todos a su debut.
Bueno, nosotros te despedimos por partida doble, por un lado con una de las canciones populares españolas, la número 3, La Asturiana, de Manuel de Falla, en la voz de Elina Garancha, que es extraordinaria, una de las grabaciones de Deutsche Grammophon, y después con un Bonarda de la familia Lucero Corso, gracias a la gentileza de la gente de Destino Vino, que siempre nos permite compartir momentos vitivinícolas con nuestros invitados. Así que este va para la mesa de los Nante.
Muchas gracias.
Un Lucero Corso Bonarda que usted puede adquirir en la Cava Weinstein, en Rodríguez Peña 1515, muy cerca de la radio. Y si va y dice escuchar el programa, va a tener un regalito además. Así que este va para lo que significa el mundo de la música clásica y el mundo de los grandes artistas, quizá para brindar en algún momento con la llegada de alguno de ellos, y si no, bueno, será...
Lo podría reservar para brindar con alguno de ellos.
Con Bernardo, si no, algún brindis familiar también.
También, que cumplió 70 años, lo saludamos. Esta semana cumplió 70 años, mi padre.
Un gran abrazo para Bernardo Nante, una figura del campo del pensamiento argentino, realmente. Un privilegio también conocerlo a Bernardo Nante. Mariano, muchísimas gracias por este tiempo compartido.
Muchas gracias.
Y te esperamos cuando surge ese proyecto del lugar que no se puede hablar, pero ya en algún momento se va a poder hablar. Así que por lo pronto te despedimos con mucha más música de la que va a estar presente en el escenario del Teatro Colón. Gracias y adelante con la grabación.
Por ver si Oh,
Bueno, un programa eminentemente musical y vamos a hacer, digamos, una especie de coda a este momento con respecto a la música clásica y al Colón y a todas estas figuras que han venido a este programa convocadas de la mano de Mariano Nante, que tiene mucha experiencia en el campo de la música clásica y que va de su mano también a estar presente todo este conglomerado de artistas en el escenario del Teatro Colón, porque también hace 90 años fallecía Carlos Gardel, que cada día canta mejor, no cabe ninguna duda, y qué marco perfecto para una noche entre música y cine hablar de Gardel, porque precisamente el Zorzal Criollo brindó muchas películas para lo que significa su corta existencia y su corta carrera, ya sabemos, truncada en Medellín. Pero lo bueno es que a partir de lo que significan estos 90 años del Adiós de Gardel, muchas de estas películas se van a estar viendo, tanto en el Museo del Cine de Pablo Ducrohiken, ahí junto a la Usina del Arte, en el barrio porteñísimo de La Boca, en Cafarena 51, como en la Sala Lugones, donde del martes 24 al jueves 26 va a estar este ciclo Cada Día Canta Mejor, donde se van a proyectar tanto El Día Que Me Quieras y Cuesta Abajo, como la película Así Cantaba Carlos Gardel, todas en copias restauradas por la Fundación Cinemateca Argentina. Recordemos El Día Que Me Quieras, protagonizada por Carlos Gardel, Rosita Moreno y Tito Luciardo. Y luego, bueno, todo lo que significaban estas películas para la Paramount y la producción que encaró Carlos Gardel y que fue particularmente en este caso rodada en el Kaufman Astoria de New York y que fue en su momento de máxima popularidad. Y después, bueno, Así Cantaba Carlos Gardel, con dirección de Eduardo Moreira, donde estábamos en un film de 1935 que reúne 10 de los 15 cortos que Carlos Gardel filmó en 1930 bajo la dirección de Eduardo Moreira en los estudios cinematográficos de Federico Valle, y que nos permiten también acceder a ese perfil de que marcó el nacimiento, por otra parte, del cine sonoro en la Argentina. Y luego Cuesta Abajo, también otra de las producciones, en este caso con Mona Maris, Vicente Padula, Manuel Pelufo y gran elenco, donde estaban tangos esenciales como precisamente Cuesta Abajo y Mi Buenos Aires Querido, que también forman parte de este repertorio fílmico, que además tuvo experiencia porteña cuando se estrenó en la Catedral del Cine Argentino, el Cine Monumental, que sigue estando en existencia gracias a la familia Multiplex, con la única sala que permanece en la calle Lavalle y que nos permite también evocar de esta manera lo que significó el transcurso de Gardel en el séptimo arte. Con estas películas, en la programación tanto del Museo del Cine como de la Sala Leopoldo Lugones, con esta mirada a los 90 años de la diosa Gardel, y con una mixtura que también nos entrega lo que es la música clásica y el universo del tango, porque están unidas también y hermanadas por una actividad que va a tener lugar el próximo 27 en la Goethe Schule de Boulogne, y que nos permite también hilvanar estos universos donde está presente la música clásica, como estuvo presente en este programa, de la mano de Mariano Nante recién, con todos esos grandes artistas que van a estar en el escenario del Colón, con lo que significa este concierto único, del cual ustedes han escuchado en diferentes momentos de la radio y su programación, la tanda publicitaria, pero donde va a estar Horacio Lavandera con Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en estos 200 años de hermandad argentino-alemana, de amistad argentino-alemana, pero que además nos permiten este componente musical tan particular. Y además Cirilo Fernández tiene una gran trayectoria como compositor de bandas sonoras para cine y es un gusto saber si ya está en línea y darle la bienvenida entonces en esta noche de domingo de Cultura en Imagen a Cirilo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte, Cirilo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gusto.
Muy, muy, muy contento de estos minutos breves pero sustanciosos que compartimos al aire, porque bueno, el próximo viernes viernes 27 de junio a las 20 horas en la Goethe Schule del Liceo Reclus 2250 Boulogne, va a tener lugar este concierto único que queremos saber de tu mano por qué es tan único.
Bueno, primero que nada, estoy súper emocionado de poder compartir este escenario y de hecho dos pianos con el maestro La Bandera, la verdad que es como una especie de cosa surreal para nosotros los músicos del jazz, estar cerca de un artista de la envergadura de Horacio. Y bueno, lo único que tiene este concierto es justamente tal vez la cruza de una forma de hacer música completamente improvisada y libre, y tal vez con un margen de o con unas limitaciones bastante poco encerrado, no sé cómo decirlo, o sea, como con una libertad que la música clásica tal vez no tenga, y cruzarla justamente con él, con Horacio, que es un tipo que viene de la escuela clásica, me parece como un evento único, de hecho.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo surge la idea de esta mixtura de géneros y cómo lo van a desarrollar en escena? Y saber un poco también de tu formación y también de tu universo de la elaboración de bandas sonoras, ¿cuánto de todo esto va a estar volcado también en esta noche?
Y mira, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tocar una entrada, vamos a tocar nosotros en trío con Pipi y con Mariano Sipori y Pipi Piazzolla, uh-huh, con quienes tenemos un trío ya van a ser casi 20 años que tocamos juntos. Hemos hecho muchos discos juntos, los primeros 5 discos míos, ellos siempre fueron la base de la sección rítmica del grupo, y bueno, toda la música siempre está compuesta por mí, o sea, soy un compositor que me muevo un poco en varios estilos, y justamente por eso en el mundo del cine siempre fue como un lugar donde te estás expuesto a muchos géneros y tenés que poder expresarte musicalmente en varios lenguajes distintos. Y yo creo que todo eso, de alguna manera, se ve reflejado en la música que hago. Se tiene como un componente programático, uno puede ver imágenes. Uh-huh.
Y contanos un poco con respecto a La Sangre del Gallo, cómo fue la elaboración de todo aquello y cómo fue también dentro de lo que es tu universo de composiciones.
La Sangre de Gallo fue una película que fue una comisión musical, ¿no? O sea, ahí me llaman por el costado más rockero que tengo, que bien, o sea, he tocado más cajónico y o sea, yo tenía mis grupos, nos tocaba el bajo y tocaba rock, y bueno, y los directores siempre sacaron a nosotros para musicalizar esa peli, y tenía que ver con eso, ¿no? Con el lado más rockero mío.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y te vamos a despedir entonces con la recomendación para la gente que quiera compartir este espectáculo el próximo viernes 27 en el Goethe Schule, que está en las entradas en venta, ahí en el Liceo Reclus 2250 en Boulogne. También en el sitio del colegio se pueden comprar anticipadas, con precisamente uno de los temas que integran este universo sonoro de esta película, que refería La Sangre del Gallo, y que nos va a trasladar al tema Gieco. No sé si querés hacer alguna particular distinción con respecto a esta composición, y nos despedimos.
Bueno, dale, dale, muchísimas gracias. Espero que todos puedan venir el viernes, va a ser un concierto muy especial. Vamos a presentar, de hecho, una obra escrita por Horacio especialmente para la ocasión, así que ustedes nos verán. Y el tema este de Gieco se llama así porque en la película hace un cameo León Gieco, de ahí está un momento donde aparece Gieco en un baño tocando la armónica y hace de ciego, y la canción está como la armónica que se escucha al principio, de hecho es León Gieco en una parte de la película, y es a ver, para ser efectivo ese pequeño pedazo.
Excelente. Excelente. Cirilo Fernández, en esta noche de domingo de Cultura en Imagen, y de su mano vamos a compartir entonces el tema por él presentado y que se integra precisamente a lo que significa la banda de sonido de esta película La Sangre del Gallo. De la mano de Charlie Vázquez lo escuchamos en esta noche de Cultura en Imagen. Una noche con todo, lamentablemente no tenemos tiempo como para pasar a dialogar con Rodolfo Durán en esta noche, pero sí lo vamos a tener en un próximo programa y le pedimos disculpas, pero realmente se nos ha ido de tiempos este envío, pero sí queremos justamente expandir el contenido del anuncio que vamos a hacer, porque el próximo miércoles 25 de junio a las 18 horas en la sala Duncan, Ayacucho 357, con la presencia de la actriz Malena Solda y la coordinación de Cintia Sabat, se va a presentar Mis días con el cine, lanzamiento editorial con la pluma de Rodolfo Durán, uno de los directores muy afincados, muy renombrados y muy conocidos del cine nacional. Precisamente Malena actuó en una película de Rodolfo Durán bastante reciente y que en este caso recoge los recuerdos y reflexiones de un cinéfilo como es el caso de Rodolfo Durán, que desde muy chico experimentó las intensas experiencias en los cines de barrio y asomándose a las grandes películas, también como a los clásicos populares que presentaba el cine en continuado de aquel tiempo. Una declarada mirada de amor al cine es la que tiene Mis días con el cine de Rodolfo Durán. Este lanzamiento editorial que se va a presentar el próximo miércoles 25 de junio a las 18 horas en la sala Duncan de Ayacucho 357. Con su lectura vamos a aprovechar la oportunidad para invitar al director y autor de este libro, a Durán, para que realmente pueda plasmar de manera integral lo que significa esta presencia y este lanzamiento en el mercado editorial con respecto al cine y a un cine que todos amamos y que siempre queremos evocar. Dicho esto, damos el punto final para esta edición de Cultura en Imagen. Nos reencontramos el próximo domingo con la visita de José Celestino Campuzano, director también de gran renombre del cine argentino, y de la mano de Charlie Vázquez en operación técnica. Nos despedimos en este domingo frío de este ya crudo invierno para darle amparo y calor al mundo del cine y darle abrigo a su mirada hasta dentro de 7 días, cuando nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, muy buen domingo y muy buena semana.
Un diálogo musical vibrante, auténtico y profundo. Un encuentro entre tradiciones y búsquedas.
Una noche donde la música no tiene fronteras. Concierto único. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori en la Goethe-Schule. 200 años de amistad alemana en una noche donde la mixtura de géneros musicales será protagonista. Horacio Lavandera, Cirilo Fernández, Pipi Piazzolla y Mariano Sivori. Viernes 27 de junio, 20 horas en la Goethe-Schule. Eliseo Reclus 2250 Boulogne. Entradas anticipadas en venta en el sitio oficial de Goethe-Schule. Entrada oficial Italia. Mejor película internacional. 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Zeta Films presenta en la Argentina el gran premio del jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines.
1, 2, 3.
Dijo Variety, envolvente ópera prima. Dijo Screen Daily, salvajemente divertida con un final polentísimo. Premio a la mejor película del Festival de El Cairo. Premio al mejor director del Festival de la India. Gran premio del jurado del Festival de Palm Springs. Premio especial del jurado del Festival de Seattle. Zeta Films presenta en la Argentina los días finales del comunismo en Rumania, contados con inteligencia, ironía y humor. Ganadora de 3 premios del Festival de Venecia, incluyendo el Premio de la Crítica Internacional. El Año Nuevo que Nunca Llegó, un film de Bogdan Muresanu. Sensacional estreno, jueves 19 de junio, solo en cines.